Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Buenas tardes, las 4 y 5 minutos. No voy a contar lo que estábamos aquí charlando mientras sonaba la sintonía, porque sería adelantar cosas que van a suceder mañana y no conviene. Maite López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo toco madera, ya sabes que si se dice se gafa.
¿Toco madera?
Bueno, pero...
Bien, no, hombre.
No lo cuentes.
No.
Déjalo ahí, en alto.
Pablo, muy buenas tardes.
Hola, yo sí lo voy a contar, venga, va.
Pablo Otero, ¿qué?
No puedo, me muerde la lengua.
Muérdetela, puedas. Que es que yo voy a contar solamente lo que podemos adelantar. Nos hemos dado cuenta, porque muy listos no somos, pero tenemos un termómetro dentro que no ha llegado el verano, por mucho que queramos. Solo llega a partir de mediodía. Y lo que queremos ya de una vez es que empiece a las 9 de la mañana. Que es que hace un frío de perros a las 9 de la mañana. No se puede salir de casa tan temprano, que venimos aquí a trabajar. Y nos tenemos que traer, como decía el clásico, la Rebequita. Y vamos a provocar de alguna manera que venga el verano ya.
¿Vamos a hacer un conjuro?
Por ahí va la cosa.
Hasta aquí puedo leer.
Es que no hemos puesto todavía una de las canciones del verano. Y hasta que no pongamos una canción del verano...
Calla.
Vale. Pues ya que me han mandado callar, voy a recitar como un papagayo la frase que tenemos aquí seleccionada para abrir y que no es de otra persona, de un narrador, dramaturgo austriaco que vivió en el primer tercio del siglo XX. Su nombre Arthur, su apellido Schnitzler. Jolín. Y no tiene más consonantes porque no quería. Una T, una Z y una L ahí seguidas. Schnitzler, Arthur... Dijo que estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. ¿Eh? Perfecto. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Aquí te pillo, aquí te mato. Así que abrimos el kiosco, programa 355. Y como no quiero rimas, ¿hasta qué hora estamos? Hasta esa misma, hasta las 5.
Ya tenéis la declaración de la renta, siento sacar este tema entre nosotros.
Mira, yo lo puedo decir, a mí ya me han devuelto.
Muy bien, estáis adelantado. Pablo.
No, a mí no me devuelven.
Atentos los más tardones, porque se agota el plazo para presentar la declaración de la renta. Mañana 26 de junio, si la declaración no sale a pagar, y el 1 de julio en el resto de los casos. Bueno, pues atentos a aquellos que tengan un sistema fotovoltaico en casa, una placa solar, que ahora hay muchos edificios que lo tienen. Porque puede que al final nos sirva también para el bolsillo, además del medio ambiente. Van a comenzar a desgravar. El Tribunal Europeo de Justicia ha dictaminado que los propietarios de sistemas fotovoltaicos domésticos pueden recuperar el IVA pagado en la compra de este tipo de instalaciones. Todo el mundo a buscar la factura que estaba en el cajón.
Esa facturita.
Y además nos puede desgravar independientemente de la energía generada por la instalación. La sentencia aplicable en todos los países de la Unión Europea, esto os lo digo porque España es diferente, acaso alguno no se entera, se ha producido a raíz de un recurso presentado por un ciudadano austriaco ante la Corte de Luxemburgo, pero el tribunal lo ha extendido a toda la zona euro. Yo creo que para este ejercicio 2013 no creo ya que nos sirva.
Ya nos pilla tarde.
Pero quién sabe, hay autónomos que hacen la declaración trimestral, el IVA para aquí, el IVA para allá,
¿Y esto qué es? ¿Que es, vas ahí con tu factura y te...?
Yo tengo una placa solar.
¿No?
Claro, la he instalado y ya está.
Y con el 21%,
¿dónde va usted?
Ya sabes tú.
¿Dónde
va usted con la factura?
Yo tengo una placa solar.
Y en fin, ya que estaba metida con el tema Hacienda esta mañana, he encontrado la típica noticia curiosa relacionada con la declaración. Ya sabéis que este año el fisco está especialmente interesado en los más jóvenes.
Vamos a ver, di que está sensible.
No, interesado.
¿Cómo?
Un niño de Lleida de 18 meses ha recibido, sin haberlo solicitado, el borrador de la declaración de la renta.
Ay.
Eso sí, al chavalín de 18 meses le han devuelto 53 céntimos.
Una pasta tú, ¿eh?
Por la relación de una cuenta de ahorro que le abrieron sus padres al nacer.
No, pues
lo que pasa es que no cuadran mucho los...
No cuadra.
El padre del niño, Amador Santos, dice que es un caso muy extraño. En primer lugar, dice, nadie ha solicitado dicho borrador. En segundo lugar, porque la cuenta de ahorros del bebé tiene tan poco dinero que solo había generado unos ingresos de 2,80 euros.
No, ¿unos ingresos?
Eso sí, la cuenta genera intereses, pocos, pero los genera. En todo caso, el chavalín debería pagar.
Claro.
Porque le devuelven, porque
claro,
le devuelven los 53 céntimos al niño.
Realmente.
¿Qué pasa? Porque no tiene dientes.
Ahí hay algo raro.
Estamos muy locos.
No, que
estamos
que
no muy
bien,
locos.
Que el borrador no está bien, que lo revisen.
No, hombre, que lo van a revisar, pobre chaval.
Los padres tienen cita con Hacienda.
Joder, encima.
Tienen muchas dudas. Aquí hay que le aclaren primero por qué se ha generado el borrador. Segundo, si es correcto, no vaya a ser que...
Sí, sí.
Y también los padres, como tutores del niño, quieren saber si ahora van a tener que incluir en su declaración de la renta, pues, la declaración del bebé. Pero... Y si el niño también va a tener que hacer la declaración cada año a partir de ahora.
Claro, es una pena, porque ahora los padres ya no se puede...
Tú imagínate.
¿Desgrabar?
No, pues claro, porque el niño ya tiene su propia declaración, que tiene 18 meses y que ya es momento de que empiece a cotizar.
Descendiente su cargo, pero que tributa por otro lado.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Bueno, qué locura.
De momento le han dado el borrador para que el niño vaya pintando y eso.
Hombre, el borrador para el niño poco va a pintar. Con 18 meses, hombre, ya hacen cositas, sí.
El niño tiene 2,80 euros y le ha salido a devolver. Y a mí eso no me parece que sea igualdad para todos.
No.
Joder.
Si el niño no desgraba en pañales, ni en biberones, ni en nada...
A pagar, chaval, a pagar. A ver. Nada, que se ha cortado.
No pasa nada, porque también nos va a tocar pagar a vosotros.
A mí seguro, ya te
lo partir del 1 de julio, o por lo menos un 1,2% más en el recibo de la luz. Es lo que parece que se va... a fijar tras la subasta del CESUR. Este era un dato que me tenía aquí guardado. Pensaba no sacarlo, pero mira, me habéis tocado la nariz con esto de la renta y...
O sea, no querías sacarlo.
No, pero al final lo saco.
No querías decirlo.
No.
No querías amargar al
personal.
Os iba
a dar la sorpresa el 1 de julio. Pero bueno, ya os la daré otra. Por cierto, un dato que es interesante. Somos menos españoles.
¿Ah, sí?
Somos menos residentes en España.
Estamos menos aquí en España ahora.
Sí, faltan 162.390.
¿Y dónde se han ido?
A su casa.
Ya. A otra casa.
A otra casa.
¿Que está fuera?
Sí. Es el saldo migratorio, dicen. Son movimientos que se producen, ¿no? La gente
va,
viene.
Sí. Unos vienen, otros van.
Pero es que es la primera vez que la población española desciende desde que hay registros sobre ello, que es del año 1971. Bueno, pues ahora mismo somos... Voy a decirlo todo, ¿eh?
A ver.
Hasta el niño este de Maite, que no sé si estará recogido, pero...
Sí, hombre, 18 meses, sí, ya está, hecho declaración, Lleida, está.
Somos, tomad nota, 46.000... No.
Alguno más, ¿no? Se ha reducido.
Bueno, efectivamente se está despoblando.
¿Dónde estaba el punto, Pablo? Pon el punto bien de los millones.
Estoy leyendo aquí lo que tengo que pagar a Hacienda.
Lo peor es tomar nota.
Va, venga.
El punto que se ha movido.
El dato es el peor. Tomad nota.
Esto para el estupi.
Sí, es un estupi buenísimo.
Bueno, va, tomad nota ahora bien. Que
vamos a tomar nota.
Dale.
Cojo aire.
Venga.
46 millones. 704.314 habitantes.
¿Cuántos son, Maite?
46.300. ¡El punto, Pablo!
El punto
millones.
Tú, que no has apuntado bien.
No ha tomado nota.
A ver.
46.704.314.
Correcto.
Yes.
Vale. Bueno, pues que sepáis que toda esta gente tiene una opinión sobre las cosas.
Sí, claro.
Sí, cada uno piensa una cosa.
Cada cabeza tiene su opinión.
Han hecho una encuesta, que es a lo que iba yo, después de todo esto, el grueso, sobre la percepción que tiene la población española, la preocupación que hay sobre el cambio climático. Y a la gente le importaba poco y ahora
sí.
Le importa menos.
O sea, poquito y ahora ya nada.
Era un tema que estaba en el quinto lugar. Había, la verdad es que las prioridades de la vida, pues yo entiendo que hay muchas cosas que son importantes. Ocupaba el quinto lugar y en la última encuesta ha pasado al octavo. Al noveno. Últimamente me dicen que al noveno.
Tomamos nota también, el noveno.
Tomas nota, noveno, ¿eh? Acaba de producirse...
Pregúntamelo.
¿En qué puesto?
El noveno.
Y la gente lo que piensa, lo que dice es que al final lo del cambio climático tiene que ver más con la crisis que realmente buscar el bienestar de la gente y del planeta.
Sí.
Dicen que claro, que ¿por qué se han mejorado en algunos casos las emisiones de contaminantes? Pues por la crisis, claro. La gente coge menos el coge y va más a pie, es lo que dicen. No se coge más transporte público, va más a pie. Cuando la gente le dice, bueno, ¿y usted qué haría por mejorar las cosas? Y dice, pues mire, yo apagaría la luz.
Bien.
Esto nos lleva a que si el 1,2% de la subida del 1 de julio se va a producir y la gente apaga más la luz, habrá una menor demanda y subirá más el precio, seguramente.
Bueno.
Pero no sé, yo esto lo veo un poco...
O sea, que sube.
No, que la crisis le sienta bien al planeta.
Eso es. ¿Qué más cosas podemos hacer por mejorar? La gente dice, pues utilizar la bolsa mía, la de casa, para ir a la compra.
Bien.
Está muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué más? Limitar el tiempo de la ducha. Cañete se ducha con agua fría, la gente prefiere limitar el tiempo de ducha, pero que sea caliente.
Sí.
O sea, que las cosas como son. ¿Y qué haría? ¿Qué haría más cosas? Pues yo creo que hay que dejar que los coches emitan a la atmósfera dióxido de carbono.
Mm.
Y aquí te la pongo votando.
Ya, votando completamente, votando. Es que Pablo es como los que copian en los exámenes. Me ha visto lo que tenía yo aquí.
Hombre, como para
escrito.
No.
Denuncia la OCU que los coches consumen un 25% más de lo que anuncian. Este es el titular. Ya luego los suplentes los digo yo. Los suplentes es que las marcas de automóviles, por lo que parece, y según un estudio de no la OCU solo, sino otras 6 organizaciones de consumidores europeas, pues que subestiman sistemáticamente el consumo y las emisiones contaminantes de sus coches. Y es que, claro, ellos anuncian una cifra y luego esos coches consumen entre un 17 y un 45% más de lo anunciado. Con lo cual...
Eso no es redondear.
Sí, sobre todo lo que se refiere a las emisiones contaminantes. En cuanto al consumo, pues también hay una desviación. Y esa desviación, al final, ellos calculan que para el automovilista normal... Uno de esos 47 millones, pues son 300 euros al año. Solo ese desvío, solo ese porcentaje de desvío. Es un dinerito, ¿eh? Es un dinerito. Así que, ¿qué es lo que piden? Pues que hagan las cosas en serio. O sea, que los datos que ofrezcan, pues, estén contrastados y que haya un protocolo, porque yo creo que eso es lo básico, que todos se reglan, se sigan las mismas reglas y se rijan por las mismas reglas para hacer esos test de consumo y, por supuesto, pues de lo que contamina cada uno de los vehículos. Pero que sepáis que ahí está el dato. Un 25% más de lo que dicen en la ficha técnica de los coches.
Que no nos fiemos, ¿no? Que la próxima vez que vayamos a comprar un coche, que nos llenen el depósito y que nosotros aprobamos a ver cuánto tardamos en gastarlo.
Y que nos den 300 euros.
Claro, porque no nos fiamos, ¿no?
Tú...
Que llenen el depósito y ya se lo traigo.
No has ido mucho a un concesionario por un coche, ¿no?
No. Yo el mío lo elegí por el color.
Te dan lo justito para llegar a la gasolina más cercana.
Y si acaso ahora le empujamos un poquillo.
Vamos, pero lo justito, ¿eh?
Justito, ¿no?
Llega
con un cuentagotas.
Llega justito ahí para echarle gasofa en el primer sitio más cercano. Vamos, en eso ahorran también, ya te lo digo yo. Pues nada, que consumen un 25% más de lo que anuncian. Nosotros, por ejemplo, ¿ves? Estamos ahorrando. Hacemos el 50% del programa. Así que acabamos a las 5, también estamos ahorrando energía.
Pero con el 100% del interés.
Ahí está. Hasta las 5 estamos juntos. Así que a currar. Venga, chavales, va.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Atrapados en la red, Alberto Burguillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, con una horita. A mí se me hace corto, la verdad.
¿Una horita corta? Esto es como un parto.
Sí, sí. Es como tu programa en el fin de semana, una horita. No,
bueno,
sé cómo,
lo
cómo...
que pasa que las horas del fin de semana como quedaban mucho de sí.
Sí, sí, sí.
A diario vamos todos embalados. Los fines de semana uno está tomándose el aperitivo, escuchando Atrapados en la red.
Mm. Oye, ¿qué haces tú metido con estos temas de followers y todas estas cosas?
Nada, que me he recogido un dato de un informe que se ha publicado acerca del uso de redes sociales que hacen nuestros políticos y son datos muy interesantes. Sí que es verdad que utilizan las redes sociales, por ejemplo utilizan Twitter muchos de ellos. Yo no sé si ellos en primera persona o son sus jefes de prensa
ellos,
o asesores los que
ellos a veces
lanzan.
Ellos a veces, sus equipos otras, depende un poquito, ¿eh? Hay algunos que lo utilizan y se nota.
Yo creo que habría que decir ellos pocas veces, o a veces, ¿no? Y sus equipos muchas.
Depende del perfil, depende del perfil. Los más jovencitos yo creo que lo hacen ellos solos, ¿eh?
Bueno, eso es buena noticia. La mala noticia es que parece que, de los datos que desprende este informe, parece que la intensidad aumenta cuando se acercan periodos electorales. Y esto no es bueno, ¿eh? Porque
esto,
hay que utilizar las redes sociales habitualmente.
Esto no es bueno.
Si no es uno de los canales de comunicación que utiliza con sus seguidores. Bueno, fíjate que los datos un poco coinciden con lo que todos podemos tener en mente. Parece que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el político que tiene más seguidores en Twitter, 414.000. No está nada
son
mal.
Muchos,
son
muchos,
¿eh? Cuantos seguidores.
Uh-huh.
Esto no quiere decir ni nada bueno ni nada malo, simplemente que tiene muchos seguidores.
Bueno,
y
nunca le va a ganar.
Lo que está claro es que le siguen.
Nunca le va a ganar a Justin Bieber, esto
bueno,
es así.
Bueno, esto ya sabes que el famoseo de...
No, famoseo no, es que...
De la música, el
señor,
cine y tal.
El señor Bieber te podrá caer mejor o peor, pero es el que más seguidores tiene.
Bueno, el diputado que tiene más retweets en nuestro parlamento es Alberto Garzón, de Izquierda Unida.
¿Mm?
Y la diputada Mariby Robero del Partido Popular es la más activa, es la que más tweets publica, con cerca de 130.000 tweets en el último año. Son datos.
¿Qué me estás contando?
Sí,
¿que ha publicado 130.000 tweets?
Bueno, para ser más exacto, 123.937, en torno, yo supongo que habrá publicado.
A ver, en todo esto tiene que haber una medida. Es una cosa.
Por eso te digo que es posible que trabajen sus equipos de comunicación también con
pero
ellos.
Por favor.
¿No? Que uno no le da tiempo material a publicar 123.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que con 2-3 al día de media debería ser suficiente.
Y eso hace unos 1.000 al año.
Sí.
Más o menos.
Sí. Suficiente, ¿eh?
Que no
creo
está nada
yo.
Mal.
Que no está mal,
no
porque está nada hay mal. Días que a lo mejor no escribirían nada. No
además,
escribirían
lo importante
nada,
de los tweets son la calidad, no la cantidad. En este caso hay que ir por la calidad. A mí me gusta más la calidad. Comerme un buen jamón ibérico me
ahí
gusta
está.
Mucho más que un kilo de jamón
ahí está.
Serrano.
Pero 123.000...
son unos cuantos.
Sí, sí.
Bueno, nuestro presidente, por supuesto, también es el político más mencionado. Lo cual quiere decir mucho, ¿no? Esto es que genera muchísima actividad. Y luego el segundo político en número de seguidores es el alcalde de Jung, Granada, que tiene muchas iniciativas. Es un
¿sí?
tío muy activo, con lo cual es también patente que la gente le sigue en la red y eso es importante, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los más retuiteados por detrás del juez Garzón? Como decíamos, de Alberto Garzón y demás.
Alberto Garzón no es el juez Garzón, ¿eh?
Ah, perdona, sí, aquí me estoy liando, yo no soy juez Garzón. Por detrás de Alberto Garzón. Esto
Alberto
igual,
Garzón es un político de Izquierda
¿no?
Unida. Sí,
Alberto Garzón, sí, lo comentaba antes. Bueno, pues detrás de Alberto Garzón son Gaspar Llamazares, también de Izquierda Unida.
Sí.
Puede ser también que con todos los movimientos sociales que están ocurriendo en España los últimos 3 años, pues lógicamente también se le sigue porque están ahí de manera activa. Toni Cantó, que ha generado muchísima polémica en los últimos meses, con algunas declaraciones, también es muy seguido. Javier Parra, Izquierda Unida, y Esperanza Aguirre con 153.000 es la que cierra este ranking.
Incluso
este
en el caso
de
Esperanza Aguirre ha tenido parodias de su personaje, que tienen también muchos seguidores.
O sea, que aparte de su propia cuenta de Twitter, tiene parodias que son también muy seguidas.
Que son muy seguidas.
Sí.
Bueno, resalta o destaca el dato acerca de Rubalcaba, ¿no? Que siendo el líder de la oposición, pues es el séptimo político en la lista, en este ranking de 5.
No le veo yo a Rubalcaba.
No parece muy activo,
muy
chaval,
de Twitter,
la verdad. Bueno, hay otros datos que yo creo que son muy interesantes y que son los que te decía al principio, que creo que son los que aportan realmente relevancia a este informe, ¿no? Y es... Fíjate que los porcentajes al respecto a nivel global de los partidos,
¿sí?,
reflejan un poco el sentir de las urnas cada vez que se concurre en un
evento.
Pues nada,
las próximas, ¿no?, elecciones por Twitter, señores.
Qué curioso que PSOE y PP, ya sabes que cada 4 u 8 años hay alternancia, con lo cual se van repartiendo el bacalao entre ellos
son
dos.
Son los partidos.
Bueno, pues fíjate que, ¿sí?, también se reparten el porcentaje en redes sociales, ¿no? 31,8 para el PSOE, 31,7 para el PP. Izquierda Unida el 12, UPyD el 7, CiU el 4 y Esquerra Republicana el 3. Vamos, clavado.
A
lo que suele ser la tendencia en unos resultados electorales. Parece ahí el PP mentira. Y el PSOE fluctúan en función de,
sí,
cómo hayan hecho las cosas en los 4 u 8 años anteriores.
O lo cansada que esté la gente de ellos, sí. Viene a ser esto. Oye, ¿qué ha pasado en Facebook? Que estaba la gente un poquito preocupada, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención que durante... muchísimo tiempo, haya existido una brecha social durante muchísimo tiempo, estoy hablando de solamente un año, entrecomillado, lo del solamente un año.
Un año con una brecha.
Un año con una brecha de seguridad y resulta que una de las compañías, por no decir, quizá detrás de Google, la compañía que más medios tecnológicos dispone, que más presupuesto dispone...
Más pasta, sí.
Sí, sí, que más pasta, que al final la tecnología es pasta. Bueno, pues ha tenido un boquete de seguridad que ha puesto, o que ha expuesto, mejor dicho, los datos de números de teléfono, contacto y direcciones de 6 millones de usuarios.
Madre mía.
Bueno, esto da que pensar acerca de lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que... ¿Qué información colgamos en nuestro muro o en nuestro perfil de Facebook y demás?
El mínimo posible.
De forma alegre.
El mínimo posible.
Y hay que tomar
hacerme
una
caso.
Serie de precauciones muy, muy, muy básicas. Porque al final, no por tener más dinero e invertir mucho en tecnología es mucho más seguro.
Mm-hmm.
Pero en fin, esto
bueno,
es lo que
hay. En esto de las brechas está muy bien. Ya lo comentamos la semana pasada. Este espía americano que se ha soltado de la lengua y que ha dicho los métodos que seguían tanto las autoridades norteamericanas como las británicas para pinchar
sí.
las comunicaciones y estar enterándose de todo.
Bueno, lo comentábamos la semana pasada. Yo creo que ahí va a ser complicado que por muchos medios que se monten al respecto de comunicaciones, sistemas informáticos, transmisiones de datos, al final siempre va a haber alguien que tenga una forma de explorar o de esnifar todo lo que está pasando a través de un canal de comunicaciones. Hay muchas medidas que se pueden aplicar, pero realmente no se está del todo seguro. Como no se está del todo seguro fuera de Internet también, ¿no?
Hombre, esto es así. La seguridad total es imposible. Y por muchos antivirus que pongas y...
Es que hay que buscar yo creo que un equilibrio, ¿no? Entre lo que es nuestro entorno seguro y lo que uno ha de dedicar en esfuerzo a mantener un entorno realmente seguro, ¿no? Es como si en casa nos volvemos locos y ponemos una alarma conectada a la Guardia Civil, al proveedor que nos ofrece el servicio de seguridad y además le damos a todos los miembros de nuestra familia una tarjeta o un control de proximidad para que cuando lleguen control biométrico
lo acabaremos viendo. Esto de llamar al porterito de casa y decir soy yo, esto se ha acabado.
Bueno, soy yo si le escuchas, porque la mayoría de los porteros hay problemas para escuchar
No. Tendrá que acercar ahí el dedito o el ojito para que lo identifique y veremos
si les dejamos entrar. Todo eso está muy bien, pero fíjate que yo recuerdo que cuando se instalaron los primeros, cuando se empezaron a llevar de moda hace 20, 25 años en Madrid, las urbanizaciones cerradas, que la clase media se iba fuera de las ciudades, iba a urbanizaciones con piscinita, pista de tenis, tal, garaje.
Videoportero.
Decían videoportero y, importante, una llave para el ascensor. A los 3 días estaban todos desesperados porque tú ibas a visitar a alguien que vivía en esa urbanización y tenía que bajarte el tío con la llave del ascensor a buscarte. Entonces decía, pero bueno...
Qué poco práctico es eso. Qué poco práctico es eso.
Bueno, si Eugen Kaspersky, que es el gurú de la seguridad en la red, ¿no?
¿Ruso, no? ¿Ruso?
Sí, es ruso, el amiguete.
Ah, ruso.
Es ruso y curiosamente todos los ataques vienen de Rusia. La mayoría de los ataques vienen de
Porque
Rusia.
Porque somos gente que nos gusta.
Bueno, está bien que haya una empresa que se dedique a contener, a mitigar mitigar ese tipo de riesgos.
Kaspersky.
Bueno, él asegura, ha hecho unas declaraciones en las que asegura que el espionaje en los próximos años va a cobrar pues vital importancia, que no podemos hablar, como hablan muchos dramáticos, acerca de que existe una guerra mundial en la red y que constantemente se están produciendo sabotajes.
Que no, que no.
Que sí que ha habido incidentes graves en los últimos dos años, pero no han sido o no han sido tan graves, siendo graves en el contexto al que afectaban, por ejemplo, las centrales nucleares en Irán con el virus Flame, el corte de energía o el apagón del suministro eléctrico que hubo Canadá-Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, Canadá, que también fue fruto de un sabotaje informático. Pues sí, que ha habido incidentes que han sido graves, pero que no estamos en una en un escenario del caos general, ¿no?
Que no estamos en la típica película que vemos y que todo es una catástrofe.
Sí, un apocalipsis generalizada, ¿no? Bueno, que al final sí que se van a seguir produciendo este tipo de ataques.
Lógicamente.
Que hay que invertir en seguridad porque, lógicamente, las empresas que ofrecen sus servicios a través de la red y a través de sistemas informatizados han de dotarse de los medios adecuados. Pero que también nos quitemos un poco de la cabeza esa paranoia de la que estamos sumergidos en un caos total y, por otro lado, que tampoco estamos protegidos totalmente.
Lógico.
Por muchos antivirus, firewalls...
Que no.
Y montemos...
Si lo has dicho tú antes, si en la vida normal de nosotros no estamos completamente protegidos, no, en la red tampoco.
No, si hemos visto que han atentado contra el Papa, que han atentado contra un presidente de Estados Unidos, me estoy refiriendo a los
70, sí.
Y mayores medidas de seguridad que tienen ellos. Por cierto, que el otro día...
Espera, que esto es una medida de seguridad completa.
Es una medida de seguridad completa.
¿Te llama el que siempre te llama a estas horas?
No,
está de vacaciones ya. Se tiene que ir urgentemente, Alberto Burguillo. Bueno, Alberto, al menos dime que el sábado hay programa.
No lo dudes.
Te tengo preparado mi colaboración. No vaya a ser que no entre.
¿Cómo que preparada? Vamos, tiene que estar ya calentita.
De aquí al sábado ya se me ocurrirá decirte.
Te conozco, que tú estás muy liado, que te surgen cosas. Si al tiempo ahora vas pelado.
Atrapados en la red. Bueno. Nos tomaremos el vermú el sábado con,
sí, señor,
con
ahí,
Alberto. Y ya el martes que viene ya nos recogemos de vacaciones, ¿eh?
Bueno,
tanto
pero
tú como yo.
El martes que viene igual podemos echarnos un rato.
Sí,
todavía,
un ratito. Bueno, un último ratito. Pues nada, aunque sea solo pasar.
Voy a vender un ratito. Luego en el julio probablemente lo que hagamos sea disfrutar de los mejores momentos de Atrapados en la red.
Sí, y aquí disfrutarán de los mejores momentos de Maite López, que también les gusta.
Muy bien.
Venga, pues nada, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Con el sinvergüenza de Alberto Burguillo, que no apaga el teléfono cuando entra al estudio, ¿verdad? De verdad. Vete ya. Oye, que cuando uno oye lo de la RAE, dice la Real Academia de la Lengua. Y no. La denominación oficial la sabe como nadie, Rafa Cerro.
Es curioso, la Real Academia nos explica cómo hay que nombrar a la Real Academia. Real Academia Española, tal cual, no es lo más exacto. Tampoco Real Academia de la Lengua. Ni siquiera Real Academia de la Lengua Española. El nombre oficial, el que debe utilizarse para denominarla, es Real Academia Española. No utiliza la palabra lengua, no hace esta alusión. Repito, el nombre de la Real Academia no incluye, pues, mención al idioma español. Aunque en él se centre el quehacer de la institución y está... forme parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Real Academia Española es lo correcto. Forma parte de esa asociación, ya les digo, que fue creada en 1951 en México y que es importantísima porque a ella se le atribuye la coautoría, por ejemplo, del diccionario. Diccionario de la Real Academia Española, que repito, es el nombre correcto. También la ortografía, el diccionario panhispánico de dudas, que es lo que manejamos cada día. Hay muchas academias, hay 22. Española, colombiana, ecuatoriana, mexicana, salvadoreña, venezolana, chilena, peruana, guatemalteca, costarricense, filipina, panameña, cubana, paraguaya, boliviana, dominicana, nicaragüense, argentina, Academia Nacional de Letras del Uruguay, con la L del Uruguay, Academia Hondureña, puertorriqueña, norteamericana, la filipina, la que quizá les haya llamado más la atención de las de la lista, data nada menos que de 1924. Nos dirigimos a unos 500 millones de hablantes. Y repito, lo correcto es Real Academia Española. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Muchas gracias, Real Academia Española. Y de la Real Academia Española nos vamos a la Bolsa de Madrid. Tú eso no lo sabías, Pablo López.
Pues no, la verdad es que no. Y fíjate que ahora ya no tanto, pero hace un tiempo usaba muchísimo la web de la RAE.
Sí, pues Real Academia Española. Y ya está. Ni lengua ni nada por el estilo. Oye, Pablo.
Cuéntame.
¿Quieres oír algo que pasó ayer?
Uy. Creo que sé lo que va, si es para ponerme una ovación.
A ver, vamos a ponerla, a ver.
Yo me voy al 1,82%.
1,82%.
Ay, déjame un poquito de margen.
Vale. ¡Vamos! ¡Bravo!
Gracias.
Sí, señor, vamos. 1,91, ¿no?
1,91, sí, de caída exactamente. La verdad que, bueno, eso es un poquito de suerte.
Ya. Bueno,
vamos a ver si podemos mantener la racha.
La suerte hay que trabajarla, Pablo. Esto ¿cómo es, eh? ¿Esto cómo es?
Apunta uno, a ver dentro de una semana cuántos llevo.
Hombre, es lo que pretendemos, el hacer ahí un poquito de media, a ver cómo va la cosa. Que una hora antes de que cierre el mercado bursátil seas capaz de afinar con ese margen que dimos ayer, venga, esas dos décimas, digamos, ¿no?
Sí, más o menos. También depende un poco del día. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, pues hombre, cuando estaba ya con una caída del 1,5, 1,6, pues sí. Es muy complicado porque se puede mover mucho en los últimos minutos.
Claro.
Pero luego también hay días que irá más plano. Y...
Sí, ayer fue un día más goirigolzarri, ¿no? Más previsible,
bueno.
Me refiero sobre todo que iba a tener bronca hoy.
Sí, hoy ha sido el día en el que uno quiere tener una pantalla de plasma cerca, pero no puede porque como los accionistas están autorizados a entrar en la Junta General, pues además todavía creo que sigue la Junta, porque creo que había más de 100 personas que habían pedido turno de palabra, de intervención, entonces, y muy probablemente ninguno de esos 100 vaya a ser para decir cosas simpáticas
no tiene pinta.
A los dirigentes, a los directivos de Bankia, que están reunidos en Valencia en esa Junta General. Bankia, que por cierto ahora mismo pues está cayendo un 6,30.
Claro.
Está en 54 céntimos, así que bueno, veremos. A ver, hay una frase, igual que habéis guardado este corte mío de ayer,
sí.
Hay una hoy del presidente de Bankia que también hay que guardar por si acaso, porque dice que ya no va a necesitar más inyecciones de capital.
Eso hay que guardarlo.
Esperemos que tenga razón y que Bankia no necesite una nueva inyección, que es algo que por Europa y algunos analistas dudan y mucho, pero bueno, veremos a ver. Hoy diferentes, bueno, de momento jornada positiva, 0,57, estamos subiendo, ha reducido ahora bastante el IBEX en los últimos minutos, 7.595 puntos, por lo menos estamos subiendo, estamos remontando, ponemos fin a una racha que nos ha costado pues casi un 8% y 4 días consecutivos de caídas, y diferentes puntos de interés. Bueno, por un lado, Richard Fisher, dirás, ¿quién es? Bueno,
¿Quién es
el presidente de la Reserva Federal de Dallas, pues uno de los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha calificado literalmente, leo textualmente, cerdos salvajes aquellas personas que han aprovechado el anuncio la semana pasada de Ben Bernanke, el presidente de la Fed, de que iba a ir cerrando el grifo de esas ayudas al mercado, ¿no? Los ha calificado de cerros salvajes por la desmesurada reacción de los mercados. Bueno, a esos
que no anuncios. Se enfaden que les ha llamado jabalíes.
Sí.
Tampoco es un insulto tan grave.
Ha atacado Richard Fisher. Yo creo que de vez en cuando hay gente que ya llega un momento en el que se cabrea, sobre todo porque estaba también en lo que comentábamos ayer, que los mercados realmente han oído lo que han querido oír de la intervención de Bernanke. Y Bernanke siempre lo ha hecho. Voy quitando las ayudas, voy quitando el estímulo.
Que sí.
Si la economía crece, si la economía va sola. Si no, no lo voy a quitar. Y luego está China. Ayer empezó a haber el temor, el miedo de que, bueno, China está creciendo, lleva años creciendo por encima de un 10%. Es un crecimiento que todo el mundo
considera parará, ¿no?
Desmesurado. Sí, lo que están intentando las autoridades chinas es empezar a regular ese crecimiento. ¿Cómo? Pues regulando el crédito que llega al mercado. mercado, es
cerrando
decir,
grifito un
efectivamente,
poquito.
Limitando la posibilidad o restringiendo el que invertir en China sea fácil, ¿no? Es decir, que los propios chinos, si yo mañana voy a abrir un negocio, pues que no me cueste un 1%, sino que a lo mejor me cueste un 4%, a lo mejor me lo pienso. Todo es para intentar moderar ese crecimiento y que la economía vaya creciendo a un nivel más moderado. ¿Qué ocurre? Que eso dio a entender que podía provocar una situación de falta de liquidez, ¿sí? Una temores a una nueva burbuja, y eso obligó al banco chino a salir al paso de esa situación y decir que bueno, que en ningún caso va a faltar liquidez al mercado y tal. Eso provocó que el mercado chino estuviera cayendo ayer un 6% y después de las declaraciones del Banco de China subiera prácticamente, recuperara todo eso en cuestión de unos pocos minutos, pero aún así ahí también nos ha dado un pequeño susto. Y luego tenemos a Italia, que fíjate, el IBEX 35 ahora mismo gana un 0,60, Alemania está ganando el 1,30, París el 1,15 e Italia está cayendo el 0,45.
Bueno, entonces ya nos toca lo de aquí. Vamos a hacer el pronóstico.
Bueno, esto es rápidamente. Berlusconi, por la condena de ayer, que puede llevar al gobierno italiano a convocar nuevas elecciones.
Hombre, esto ya lo teníamos descontado, Pablo. A ver, esto estaba ya descontado. Y encima creo que ya no se puede dedicar más a la política, ¿no?
No, yo tenía fe de que Italia iba a tener un gobierno estable al menos un año.
Tú es que tienes mucha fe. Yo tengo menos fe que tú. Vamos a lo que vamos.
Vamos a lo que vamos. Pues viendo cómo pronóstico. Está Europa, viendo cómo está el IBEX, y que yo creo que esto va a recuperar un poquito.
¿Cómo
venga,
cierra hoy?
0,80-1% de subida.
0,80-1% de subida. Bueno, pues llevas uno de uno. Vamos a ver cómo va el promedio.
Ayer porque era el primer día.
Sabes que al final, a finales de agosto, tenemos un chimpancé que te podrá sustituir si llevas un promedio muy malo.
Hay una teoría que dice que si le pones a un mono con los ojos vendados y que elija X número de valores,
acierta.
Acabarán subiendo X valores. O sea, esa es una teoría que funciona en Wall Street.
Pero esto lo vamos a llevar a rajatabla, tú no te preocupes, ahí verás al chimpancé acompañarte y estará contigo.
Esta cabina no es muy grande, ¿eh? Aquí no cabemos, aquí por turnos.
Un abrazo, Pablo.
Otro,
hasta mañana, chao. Qué malos somos, ¿eh? Otero, somos malos.
¿Cómo te gusta?
Sí. ¿Te imaginas ahí al chimpancé en la bolsa haciendo los pronósticos?
No, hombre.
Oye, que tenemos que darnos una vueltecita por la comunidad, ¿no?
Sí, ya empieza a apretar el calorcillo, 35 grados ahora mismo y fuera.
¿A mediodía? Sí. Porque por la mañana no, ¿eh?
No, por la mañana Rebequita, sí.
Ahí estamos.
Los chavalotes ya están de vacaciones, se palpa ya esa necesidad de ocio.
Y esa necesidad de darse una vuelta por ahí.
Bueno, pues vamos a recomendarles un libro que para nosotros es una guía, una biblia, algo de una referencia
un
para
manual,
que lo
un
usen.
Un manual, sí.
Úsenlo,
sí.
Salgan y conozcan esta estupenda Comunidad de Madrid. Y utilicen misterios, anécdotas y leyendas de la Comunidad de Madrid, obra de don Felipe Alonso.
Luego, si se acompaña uno de un buen mapa y de, bueno, un GPS, pues sí, tiene más posibilidades de llegar a los sitios.
Es recomendable. Bueno, hoy nos vamos a ir hasta Santa María de la Alameda.
Buen pueblo,
que
sí.
Que sí, además, para mitigar los rigores de este calorcillo. Y vamos a comenzar con los sonidos de Santa María, porque Santa María de la Alameda suena de vez en cuando así. Advertimos que es un documento estremecedor.
A ver.
¡3, 2, 1, Sara!
¡Vamos! Muy bien. Al final ha soltado muy bien.
Sí, sí.
Eso.
Tiene gritos la chica, ¿eh?
Joder, no veas tú, macho.
Tiene gritos la chica.
Sí. Está, ¿qué están haciendo? Ayúdanos un poco.
Pues están saltando desde el puente del río Cofio, en Santa María de la Alameda.
¿Saltan?
¿Eh? Sí, sí.
¡Uy, qué valiente!
No, tremendo, tremendo. Estás seguro que no es nada divertido.
¿Qué altura hay? ¿Qué altura hay? Más o menos, aproximadamente.
40.
¿40 metros?
40 metros.
A mí que no me esperen. Yo para aplaudir. Bien.
Eso es lo que me han dicho, 40 metros. Yo no lo he probado.
¿Pero qué es?
Ni ganas.
¿Esta forma de tirarse así con un piatao y estas cosas? ¿O?
Sí, hay varias. Hemos visto el gomming, el puenting, el penduling y el puenting, que es otra modalidad.
Pues a mí sí, me tendrían que atar, pero atar completamente para tirarme, como una momia.
Yo con doping, porque si no, no me tiro. Bueno, pues sí, es el puente del río Cofio, que tiene su importancia en la historia de esta población madrileña. Pero Santiago de la Alameda es más que el puente y que el río Cofio, es uno de los municipios a mayor altitud de esta nuestra comunidad. Está a 1.420 metros. Sí, cuando dicen esto de avisos para,
sí,
para la población, sí, por nevadas, sí, sí, tal. Santa María de la Alameda es uno de los que tiene papeletas.
¿En invierno?
Sí, sí, para llevarse pues su buena ración de nieve.
Sí, señor.
Y bueno, pues tienen que estar
altura,
ahí paleando.
La altura, la altura.
1.420 metros. Eso sí, tienen una visión estupendísima de la Sierra de Guadarrama y de lo que empieza a ser al otro lado ya la Sierra de Gredos. Vamos a hablar un poquito del nacimiento de Santa María de la Alameda, porque uh-huh, probablemente empezó como una aldea ganadera. Está cerca la Cañada Real Leonesa Oriental y dentro de su término está el puerto de la Cruz Verde, que es en realidad un descansadero de ganado.
Sí, aunque señor,
ahora descansa allí mucha más gente, sí, con sus cabras o con sus burras, o como le llaman a las motos.
Sí, sí, sí. Descansa más la gente que, que los animales.
Pues sí, ahí era un descansadero, el puerto de la Cruz Verde, y es todavía paso obligado para ir a esta otra parte de la Comunidad de Madrid. Luego pasó el tiempo y fue un emplazamiento importante para levantar el monasterio del Escorial, porque...
Vamos, lo que costó levantar el Escorial, ¿eh?
20 años.
20 años.
20 años de estar ahí picando piedra, y parte de la gente que picaba piedra la picaba aquí, en esta parte, en Santa María de la Alameda. Hemos hablado del Cofio, que es el río desde el que la gente
salta. Hay otro, ¿no? Hay otro.
Pero está la Ceña.
¡Hombre!
De hecho, la Ceña desemboca en el Cofio.
O sea que el Aceña es, digamos, un afluente del Cofio.
Eso es. Sí. Tributario, como dicen.
Tributario, es verdad.
Tributario.
Ay, dicen, que cambiaron la palabrita.
Pero, claro, como estamos todavía en
yo soy de GB, ya sabes. Afluente, río principal y afluentes. Bueno, por la derecha y por la izquierda.
Bueno, no me preguntes que la liamos. Es que está la cosa como para hacer exámenes de cultura general. Bueno, pues... El Cofio traía en jaque a los vecinos de esta localidad, porque, claro, formó un barranco interminable, hasta que no llegó el ferrocarril en 1863, y hizo el puente, el primer puente, el puente del ferrocarril que salva esta vaguada, pues las comunicaciones de esa parte de Madrid con la otra parte de Madrid...
Eran muy complicadas.
Imposibles. Mm-hmm. Vamos, había que bajar
y luego subir.
Eso es. Bueno, Santa María ha ido recuperando una población estupenda muy poquito a poco. Ahora mismo son 1.250 vecinos, pero es que en el año 30 del siglo pasado también eran 1.250 vecinos.
Ah, o sea, que han mantenido ahí... Bueno, no, en realidad hubo un bajón importante, bajó, y luego pues se ha recuperado un poquito.
Es como lo del Cofio, bajaron y luego subieron. Y ahora están pues en una población interesante, que se incrementa más de cara a las vacaciones de verano.
Bueno, lo que dicen los ingleses, los highlights, los sitios que no hay que perderse de Santa María de la Alameda. A ver.
Pues la propia Santa María de la Alameda, las calles, das un buen paseo por esa calle de las regiones, la Plaza Mayor, la iglesia que es bueno, de estilo gótico, muy, 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 muy cercana en factura al monasterio del Escorial y, por supuesto, los parajes naturales. Vamos a destacar la ruta de los Molinos del Cofio y la ruta de la Garganta que te lleva... Y esto es una muy buena idea, desde Santa María de la Alameda hasta Arroyo de Chavela, con lo cual puedes ir hasta Santa María en tren, que tiene estación, luego haces la ruta de la Garganta del Cofio y llegas a Robledo, y en Robledo hay también estación, con lo cual vuelves
en tren.
Madrid en tren.
Bien, o sea, hombre, es una...
Siempre decimos, ¿el coche puede dejar?
Un mixto, esto es un mixto de tren y de... ¿Se puede ir a pata o se puede ir en bici?
Efectivamente.
¿No?
Una opción que esta ya incorpora posiblemente... Si no se quiere andar mucho el desplazarse en coche, y que es ideal para esta semana y la que viene, y a lo mejor la siguiente, pero no más, porque empezará lo que llaman el estiaje de los ríos, y es ir a la cascada del Hornillo.
¿Y ahí qué pasa en la cascada?
Pues que está repleta de agua, está bajando con una fuerza tremenda.
Estará fresquita, ¿no? Estará fresquita...
Nada recomendable para meterse.
¿Neopreno no, no? O sea...
Ni neopreno ni nada. O sea... Que no, que es para verlo y nada más.
Hombre, yo por mojarme un poquito, no sé, es que ya lo va pidiendo el mojarte.
Perder la mano, o sea...
Perder la mano directamente,
está,
no,
está claro eso, hombre.
No.
Bueno, pues justo donde se encuentran lo que es el Hornillo con el río Aceña, que es un puente que está a unos 5 kilómetros del pueblo, pues ahí empieza el camino, en el área recreativa de la Aceña. Y el truco, pues nada más seguir el arroyo pequeño, el río Aceña es más grande, el pequeño es el Hornillo, pues todo para arriba. Es una subidita.
Sí, bueno.
Su horita y media de...
Llámale subidita, llámale...
Que es accesible. Vale, aquí remontar el arroyo y tienes un par de horitas de subida y una hora y media de bajada.
Oye, ¿de Santa María de la Alameda depende una población o algo, una colonia que no está en la comunidad?
Sí, esto es una de las cosas más divertidas de la Comunidad de Madrid, que es la dehesa de la Cepeda.
Pero eso no es Comunidad de Madrid.
Eso es Comunidad de Madrid.
Ajá.
Lo que pasa es que le hemos quitado un trozo a los castellanoleoneses.
¡Segovianos!
Bueno, y...
bueno...
vamos a dejarlo aquí.
¿No? No, no, no. Ya sabéis que es una broma en realidad. Esto.
No, te río, porque es que luego se vengan los castellano-manchegos, se vengan.
Sí,
y
sí.
Y nos quitan un trozo también que tienen ahí metidos dentro de Madrid.
Es verdad.
Poca gente lo sabe.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, las cosas como son.
Ahí en el sur, por Aranjuez, sí.
Sí, la Cepeda es nuestra. Las cosas
la
como son.
Es nuestra, es son, nuestra.
Son 1.300 hectáreas. Alguien dirá, bah, eso no me da para nada, pero es nuestro.
Es nuestro, nuestro.
Tiene una historia curiosa, porque aquello eran unos terrenos que utilizaba el clero, eran terrenos dados al clero, y bueno, pues fue pasando de mano en mano, como ocurren estas cosas con las desamortizaciones, y llega a la familia Sainz de Baranda.
Sainz de Baranda.
Chunda, chunda. Bueno, pues Sainz de Baranda, que además de una calle y una parada de metro,
sí,
es el nombre de una persona.
Sí, señor.
Tiene toda una historia. Yo no sé si nos va a dar tiempo hoy.
No, esto lo dejamos para otro día.
Pues
tú,
el próximo día te contaré lo que me queda de Sainz de Baranda.
Sí, sí.
Y lo que me queda de Santa María de Alameda.
Bueno, tú tómatelo con tranquilidad, sí, que son muchas tardes de verano aquí para contar. Lo de Sainz de Baranda lo vas a contar, vamos.
Sí.
Como un personaje que merece la pena.
Hombre, don Pedro Casto.
Ahí estamos. Pues nada, Pablo.
Venga.
Mañana más. Adiós. Luego.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
¡Ey, oh!
¿No? ¡Let's go!
Casi, casi. ¿Tú eras fan de los Ramones?
Sí, me gustaba. Lo que pasa es que oyes 5 canciones de los Ramones y todas las demás te sobran.
Pues tiene 200 y pico. Yo tengo una camiseta. No sé si eso sirve para ser fan de los Ramones.
También te digo una cosa, que una cinta de cassette de los Ramones tenías toda la discografía. Duran las canciones 2 minutos.
Pero si tiene un montón de discos. Lo he apuntado yo por ahí. Sí, son cortitas. 14 discos de estudio. Casi nada. En fin, los Ramones, la banda neoyorquina abanderada del punk, es la protagonista de este año del Festival Transmisión, un festival único que arranca en la Casa Encendida y que une cine y música a partes iguales. Desde hoy, durante 5 días, vamos a poder disfrutar de una selección de películas inéditas, todavía no estrenadas en España. Uh-huh. Y esto nos lo contaba Dani García, director del festival, que resaltaba eso, la necesidad de festivales de este tipo en la capital.
Yo creo que es importante porque no había en Madrid todavía un festival como Transmissions, que es una ventana para ver lo que se ha producido en los 12 últimos meses en cuanto a documental musical se refiere, y una oportunidad de que nos visite gente como Mark y Ramón, que son clásicos de la cultura, y reivindicar un poco el tema del punk, como decía él, que en momentos como este de crisis máxima, aguda, los chavales necesitan una vía de escape, una inspiración, música acelerada que les comunique algo con melodías, con mensaje, con letras que les hagan pensar 5 minutos, siempre está bien. Y luego tenemos documentales sobre blues, como el documental sobre B.B. King, que es impresionante, documentales sobre indie, rockabilly, documental sobre Johnny Cash, que es impresionante. O sea, hay muchas cosas, hay un buen programa este año para que todo el mundo encuentre algo que le pueda interesar. Let's go.
Para aquellos que no lo sepan, el punk en el no futuro nació de la crisis de los 70 y ahora parece que está más vivo que nunca. Esta mañana charlábamos con Marky, con el que fuera batería de la mítica banda del punk, en sustitución de Tony Ramone. Hablaba con los medios de comunicación para explicarnos lo que él llamaba la segunda juventud del punk.
En los 70s, when we were all looking for a place to play, New York was very financially strapped down economically.
Bueno, en los años 70, pues teníamos que buscarnos la vida ahí en Nueva York. Era una ciudad que estaba muy mal de dinero y apenas había dos sitios donde tocar, Maxis y City Dudes, y allí pues lo que se vivían eran huelgas de transporte, de basureros, la basura se apilaba ahí en las calles, y de hecho Washington mandó a la mierda a New York y dijo: tenéis que buscar vuestros fondos por vuestra cuenta y apañárosla. Así que hoy, al ver sitios como Estados Unidos, que bueno, está saliendo un poco, ¿no?, de la crisis, pero vemos como Europa, pues España, Grecia e incluso Francia están atravesando una situación muy, muy parecida a los 70, creo que es un momento en que las letras punkies hablan bastante a la sensibilidad contemporánea del momento. Hablan de pues lo que es el futuro, los problemas de trabajo, las relaciones con los profesores, la escuela, las relaciones de pareja también, ¿no? Y creo que es una buena vía para expresar esa angustia y el malestar, ¿no?, que sentimos. No conozco de hecho ningún otro estilo musical que sea capaz de transmitirlo.
And there's no other music I know of that you're able to do that with.
Vamos, que de un plumazo nos hemos saltado 30 años y el punk sigue siendo el grupo abanderado de los jóvenes por las letras, por la rabia. Hablábamos de esos 14 discos de estudio publicados por los Ramones, pero por cierto, ninguno de sus sencillos consiguió nunca una repercusión comercial. Ahora sí vemos en el metro a un montón de chavales con la camiseta de los Ramones. ¿Cuál es el secreto para mantenerse joven 30 años? Nosotros se lo preguntábamos también al director del festival y nos contestaba esto.
Es por la música, simplemente ellos escribían grandes canciones. O sea, coges desde el primer álbum, que tienes Blitzkrieg Bop, coges el segundo álbum, Leave Home, coges el tercero, Rocket to Russia, Road to Ruin, el cuarto, el quinto, es que son todos grandes álbumes, el 80% de las canciones son grandes canciones, escribían grandes melodías, muy buenas letras, son un grupo clásico muy pegadizo, tanto como los Beatles en realidad, lo único que pues no tuvieron el impacto que tuvieron los Beatles, pero mira dónde están vendiendo sus camisetas en centros comerciales hoy en día, ¿sabes? O sea, son un clásico y por eso van a seguir siempre ahí.
Un clásico, no sé yo si compararlo con los Beatles, pero
bueno,
yo insistí en esto de las camisetas que se han puesto tan de moda de los Ramones y también reflexionaba el director de transmisión sobre ellas.
Es un logotipo ya que es mítico, que lo ves que lo llevan niños, lo llevan señoras, lo llevan tipos de 50 años. Hay gente que no sabrá ni quién son los Ramones. Pero bueno, están anunciándolos en su pecho, en su camiseta, o sea que es ya sea el tema de la imagen, o sea, el mismo Marky te lo dirá, el 50% de un grupo es la imagen y el otro 50% es la música. Entonces la imagen obviamente es una parte muy importante de la cultura pop siempre, desde los años 50, que los rockers ya tienen su imagen, en los 60 los mods tienen su imagen. La imagen es algo que acompaña la cultura en el momento, en cada momento, y los Ramones tienen una imagen mítica, los tejanos rotos, la chupa de cuero y la camiseta y las bambas.
It's 1980. Welcome to Rock and Roll High School.
Yeah.
Camiseta, bambas o deportivas Converse y esas gafas de sol. Esa era la pinta que tenía esta mañana.
Sí.
Marky Ramone, vamos, como si tuviera 20 añitos. En fin,
ya le gustaría a él. Ya le gustaría a él.
Esto que escuchamos de fondo, el tráiler de una película que se llama Rock and Roll High School, es del año 79. Es una comedia musical protagonizada por los Ramones, un grupo de estudiantes amantes del rock. Toman el instituto con la ayuda de los Ramones. Se proyecta esta tarde a partir de las 7:30. Y después todos los fans y curiosos podrán ver y charlar con Marky Ramone que participa además en un coloquio con el público. La sesión de Los Ramones hoy es doble, porque luego a las 10 en el patio de la Casa Encendida también se proyecta un documental que incluye material inédito de la gira de Los Ramones del año 1980, material casi olvidado durante más de 20 años. Además, Marky Ramone aporta todo el material que atesora de la banda, porque durante los últimos 8 años de vida de la banda, pues Marky los ha ido grabando, bueno, pues con su Super 8.
Oye, que el Transmission este que empieza...
En la Casa Encendida. Empieza hoy durante 5 días. Precios, que es lo que me preguntas.
Sí.
A partir de 3 euros. Precios anticrisis.
Bueno, pues no está nada mal.
No, no está mal. Es...
Se pasa uno por la página web de la Casa Encendida y...
Para todos los públicos, que nadie se piense que esto es para frikis...
No, no, no,
o
no, no,
para
hombre.
Gente que está loca por la música, no.
No, hombre, si le gusta a gente muy joven, Los Ramones, ¿eh? Tienen esa ventaja que han hecho gustar a gente muy mayor y gente muy pequeña.
Marky Ramone, el 13 de julio en Madrid, por Gruta 77. No va a ser lo mismo,
bueno,
pero para aquellos nostálgicos...
Ya lo contaremos.
Lo dejamos apuntado.
Mañana más a las 4. Adiós, adiós, Maite.
Adiós.